mediodía.
COPE Más Coruña.
Estar informado.
No decimos nada que no sepamos todos. Es verano, aunque el verano aquí en A Coruña es muy llevadero. Hoy, por ejemplo, no tenemos un día muy allá. Pero aunque para muchos de nosotros es un verano de aquella manera, para los turistas que vienen de lugares con mucho calor, donde casi no se puede dormir por la noche, pues esto es el paraíso. La ocupación de viviendas turísticas, según el portal idealista.com, baja en nuestra costa hasta el 85,5% este año. Son 2 puntos respecto al año pasado. Aún así, estamos por encima de la costa de la provincia de Pontevedra, que alcanza el 78,1% y pierde 8 décimas respecto al 2021. Lo que más se demanda son chalés, después pisos y apartamentos, y se reclama sobre todo aire acondicionado, aunque aquí no se necesita, y piscina fundamentalmente. Y a todo esto le podemos aderezar la buena gastronomía y los buenos vinos con los que contamos para disfrutar del verano. Así que vamos ya con nuestro espacio Coruña a vinos y bocados.
Ahora en COPE comienza Coruña a vinos y bocados.
Y lo primero es saludar al director de este espacio, Gerardo Pazos de Castelo. Muy buenos días, bienvenido a tu espacio.
Hola Eva, tal, ¿cómo estamos? Aquí estamos disfrutando de este verano, un verano tranquilo y un poco lo que tú decías, oye, que se agradece que no hagan esas altas temperaturas que hacen por ahí abajo, que es insoportable, ¿no?
Pues sí. Vamos a seguir hablando de maridaje, ¿no?
Sí, exactamente. Vamos a hablar de vinos do Ribeiro, que teníamos previsto una entrevista con Juan Manuel Casares, que es el presidente del Consejo Regulador de Ribeiro, y que creo que estamos intentando conectar con él.
Creo,
¿no?,
que ya nos escucha Juan Manuel. Juan Manuel, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estamos, Juan?
Pois a verdade é que estamos cun día espectacular no Ribeiro. Só manchado, de alguna maneira, por algún foco de lume que tivemos onte pola tarde. Pero bueno, supoño que desgraciadamente unha peste, unha praga que en Galicia, chegadas estas épocas, desgraciadamente non nos sona xa estrano.
Oye, Juan, la denominación de origen más antigua de Galicia. Eso es decir mucho, ¿no?
A denominación de origen máis antigua de Galicia e unha das 13 máis antiguas de España. E efectivamente, Xerardo, eso é dicir moito. É dicir calidade, pero é dicir historia. E ademais teño que dicir, así o dixen na miña intervención na gala de premios que celebramos hai pouco máis de un mes na cidade de A Coruña, a Copa de Ribeiro soborda a historia igual que a da Coruña.
Muy interesante. Oye, mira, fíjate lo que te voy a decir, que a lo mejor parece un poco profundo, pero a mí me parece que definís muy bien lo que es vuestro Consejo Regulador, vuestro ADEO, que es la tradición no es la historia, la tradición es la eternidad, ¿no? Aquí hablamos un poco de vinos eternos, ¿no?
Sí, efectivamente, esas verbas de Castelao que ti acabas de citar son acaídas ao Ribeiro. De feito, na nosa páxina web témola nun lugar sobresaínte, porque define perfectamente o que é o Ribeiro. Efectivamente, estamos falando de tradición, estamos falando de miles de anos facendo o mesmo que viño, estamos falando de experiencia acumulada, polo tanto, estamos falando de formas de traballar e de formas de pensar que se foron forxando ao longo dos anos e que ao final pois todo iso dá un resultado que se chama a calidade do Ribeiro.
Sí, además, curiosamente, siguiendo hablando de historia, este es el primer vino que Colón lleva a América, o sea, el primer vino, podemos decir que europeo, que llega al Nuevo Mundo, es o viño do Ribeiro, ¿no?
Sí, efectivamente, isto é certo. Eu sempre dixen, cando aterrei no mundo do viño, sempre escoitaba, alá onde ibas, todo o mundo falaba de historia, pero ninguén explicitaba tal historia, ata que cheguei ao Ribeiro. E entonces, pues, digamos que tengo unha especie de mantra, de frase que repito continuamente, que é unha cousa é contar historias e outra ter historia. O paso dunha a outra faise a través de papéis, a través de documentación. E o que acabas de decir, eso está documentado, como tamén foi o primeiro viño que se internacionalizou precisamente a través do Porto da Coruña durante séculos.
Oye, la Pinta, la Niña y la Santa María, que esto no lo sabemos todos los gallegos y todos los españoles, pero es verdad que llevaron un tesoro procedente de uno de los lugares más mágicos de Galicia, que a mí me parece o Ribeiro, ¿no?
Pues sí, efectivamente, o viño do Ribeiro, máis salado, que era un producto moi codiciado en esos séculos, pues, reunía unha serie de condicións de conservación que o facían acaído pues, para que foran esos bocóis nas tres carabelas pues, cara América.
Agora mesmo, Juan, cales son os mercados que máis demandan os vosos caldos?
A ver, neste momento se pode decir que o Ribeiro estamos presentes en 52 países, pero posiblemente o grosso da internacionalización se reparta entre Reino Unido e Centro Europa. Esos son os lugares, digamos, onde temos unha presencia máis forte.
Mira, el otro día tuvimos el placer de estar presentes en los premios do Ribeiro que celebrasteis en A Coruña, ¿no? O sea, entre a Fundación y rematasteis la entrega de premios en el Ágora, que a mí me gustaría recordar un poco los premiados, ¿no? O sea, yo tengo aquí un poco apuntados que desde el punto de vista de restaurante se llevó aquí un restaurante de referencia en Coruña que es Amundiña, Tapas Areal en Vigo y Tapería Saborido en Ourense. Realmente en Ourense. Este premio, ¿por qué los entregáis? ¿Por el cuidado de vino, por la presencia de ribeiros que tienen? ¿Cómo es la valoración?
Pues posiblemente a resposta estaría en Aristóteles. No punto medio do que acabas de decir, evidentemente, estamos buscando lugares que señan de referencia pola presencia de Ribeiro nas súas cartas, pero ademais, evidentemente, lugares donde, pues, bueno, segundo a súa categoría, no caso de restauración, pues, o mellor servizo, evidentemente, lóxicamente. Pero o primeiro criterio é atender a oferta que teñen nas súas cartas de viños do Ribeiro.
Perfecto. Oye, pasamos al apartado de vinos premiados. Torre de Olivar Expresión 2021 de Pazo do Mar, en Branco, si no me equivoco.
Sí.
Eduardo Peña 2021 de Eduardo Rodríguez y Luz Cánovas, o Cánovas, no sé exactamente cómo es.
Cánovas,
en Branco Colleiteiros, o Cotarelo 2020 de Benigno Ríos Mosquera en Tinto Adegas, o Libro 2020 de Antonio Cají de Gulín en Tintos Colleiteiros. Es así, ¿no?
Sí, sí, perfecto. Es totalmente certo o que dixeches. Es decir, normalmente, na gala de premios que facemos eso, ainda que a min gustame falar sempre de adegas, en xeral, son 97 as adegas que están en este momento amparadas polo Consello Regulador, sí é certo que dentro da dentro desa variedade que caracteriza o Ribeiro en todos os eidos, tamén nas tipoloxías. Temos a tipoloxía de cooperativas, adegas de máis de 400.000, adegas de menos de 400 litros, estou falando, e esa figura senlleira tamén, en non só en Galicia, sino en España, o único lugar onde está recoñecido oficialmente que é a de colleiteiro.
Oye, Juan, divino, pues, oye, encantado de hablar contigo, a ver si en el programa nos dan presupuesto y hacemos un programa desde allí, desde el Consejo Regulador de Ribeiro, esa zona maravillosa, y oye, seguimos en contacto. Para mí, personalmente, hablando de uno de los mejores blancos que se están haciendo en el mundo. Muchas gracias, Juan.
Moitas gracias, Gerardo, e ademais recollo a luva e agora mesmo, cando salga do meu traballo, vou a poñer unhas cuantas botellas de branco a refriar, agardando que veñas a facer ese programa.
Veña, graciñas.
Apertas, Juan.
Aperta.
Moitas gracias, bons días.
Bons días. Bueno, si te digo, sobre el consumo de vino, quien bebe vino vive menos, ¿qué me dices?
Sí, bueno, es que realmente aquí en España, que parece que bebemos un montón, ¿no? Por la cultura de los bares y todo esto, realmente el consumo del vino que tenemos es bastante bajo en relación con otros países. A mí la verdad que me da un poco de vergüenza decir que los luxemburgueses, a ver si me sale, beben más vino que nosotros, ¿no? O los alemanes beben más vino que nosotros, siendo nosotros un gran productor de vino, ¿no? Pero es el vino realmente hay que focalizarlo de una vez con... El vino es un alimento, no es un espirituoso, no es un refresco. Y el vino, hay que decir que quien bebe vino vive menos, ¿eh? Eso está claro. Y bebe y vive menos triste, vive menos deprimido, vive menos tenso, vive menos, ¿cómo diría yo?, peleado con la vida y vive menos enfermo del corazón. Entonces, hombre, recomendamos el vino, el consumo de vino responsable.
Con moderación.
Con moderación, pero hay que beber más vino, ¿eh?
Bueno, y vamos a hablar de un local que ya, yo creo que su nombre ya indica lo que nos vamos a encontrar dentro. Gloria Bendita.
Pues sí, es un restaurante Gloria Bendita que está en Riazor 2, aquí en Coruña. Es una cocina sin contemplaciones, o sea, no se entregan a paripés culinarios, que se une producto, experiencia y tradición. Yo como un plato que por el otro día es el arroz caldoso de Bogavante, que acompañamos además de un ribeiro casar de vide, que estuvimos hablando el otro día con Carlos Moro, no sé si te acuerdas, uh-huh. Un treixadura, un monomarieta maravilloso, un 2019, de Castrelo Dominio, ¿no? La verdad que la experiencia culinaria fue muy, muy buena y en Gloria Bendita, o sea, entre los arroces caldos que hacen y el vino ribeiro que nos tomamos, pues salimos allí bastante felices, la verdad. ¿Por qué no reconocerlo?
Pues de eso se trata, ¿no? De ser felices.
De ser felices, exactamente.
Gerardo, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene.
Eva, ya sabes, como siempre, que el retrogusto es mío. Muchas gracias a ti.
COPE les ha ofrecido Coruña a vinos y bocados.
Bañarnos en el mar desnudos antes de que me pille la luna besando tu piel, porque la magia de tus ojos me hace ver que la vida es una canción.
Y hoy hemos conocido los datos de la encuesta de población activa correspondientes al segundo trimestre de este año. Y preocupantes, al menos en nuestra ciudad, en un trimestre que ya hemos escuchado que suele ser de creación de empleo por el sector servicios. En verano, pues en nuestra ciudad sube el desempleo. La EPA contabiliza 15.600 coruñeses desempleados, 2.500 más que en el anterior trimestre y 1.400 más que hace un año. La tasa de paro escala hasta el 13,2%, la segunda mayor de Galicia, por detrás de Ferrol, que presenta un 17% de población desempleada. Y más que tendremos de seguir así, porque recordamos que la CIGA ha convocado esta mañana en Agrela una concentración de los trabajadores de Teleperformance. Protestan contra la decisión de Naturgy de deslocalizar el 80% de la atención de Unión Fenosa Distribución. ¿Y esto qué va a suponer? Pues que la mayoría de las averías eléctricas en Galicia van a ser atendidas desde Colombia desde mediados de septiembre. En este servicio telefónico trabajan unas 130 personas y el planteamiento de Naturgy es que queden solo una veintena. Más de 100 puestos irán al país latinoamericano. Esto, según denuncian los sindicatos, supondrá un empeoramiento no solo de la atención en gallego, sino del propio servicio. La atención es muy técnica y específica y se refiere a averías, reenganches, peticiones de suministro o acometidas. Fina Llegue es delegada de Comisiones Obreras en Teleperformance.
Sí, es cierto que el lugar de parroquia de y no es calle de y Ayuntamiento de, o sea, son muchas peculiaridades en la localización del punto de suministro, no solo la atención telefónica en gallego por pues la sociedad envejecida en la que estamos, que evidentemente ese servicio va a quedar, uno, bajo mínimos, y dos, pues el servicio se va a prestar, a nuestro entender, de manera muy deficiente. Esperemos poder tener pues una opción de atención en gallego, pero obviamente con 20 personas que quedan en activo en el servicio va a ser prácticamente imposible, y sobre todo cuando tenemos una avería masiva en la que, bueno, pues se van a tener que atender muchas llamadas.
Desde Naturgy han apuntado que se garantiza la atención en gallego a la clientela. Este servicio técnico de Unión Fenosa lleva con estas tareas 25 años. Llegaron a ser unos 500 trabajadores y ahora quedarán en una veintena. Y la alcaldesa ha confirmado esta mañana que los trabajadores de las bibliotecas municipales han cobrado ya la extra de junio y la nómina del mes de julio. Por el momento, los trabajadores aseguran que van a continuar con la huelga hasta que haya certeza de que hay estabilidad económica por parte de la concesionaria. Veremos lo que pasa esta misma semana, porque siguen pendientes de que el gobierno local les convoque a una reunión que esperan, como decimos, sea esta semana. Y precisamente esta jornada en la que conocíamos los datos de la encuesta de población activa, se ha presentado hace unos minutos en el rectorado el anuario del Foro Económico de Galicia, Raúl Ameneiro.
Datos que preocupan a este organismo, ya que observan que el empleo no crece en la comunidad gallega. Hay buenos datos en cuanto a las tasas de paro y temporalidad, que están por encima de la media española, pero preocupan las de actividad y ocupación, que serían las importantes a largo plazo para la economía gallega. Fernando González Lase es miembro del Comité Ejecutivo del Foro Económico de Galicia.
Hay dos cosas muy positivas y dos cosas en las que vamos peor. ¿Dónde estamos mal? En la tasa de actividad. ¿Dónde estamos mal? En la tasa de ocupación. Tenemos una tasa de actividad bastante baja con respecto a España. O dicho en términos, si quieren ustedes, más a lo bestia, somos la segunda comunidad autónoma peor en tasa de actividad. Y en cambio mejoramos en lo que es en la tasa de paro y la tasa de temporalidad. Estamos mucho mejor que las medias españolas. Para el futuro, lo importante es la tasa de actividad. Para el presente, lo que vende es la tasa de paro. Si hoy miramos los datos que se han publicitado o que se han informado hoy a las 9 de la mañana, lo tenemos de nuevo ahí presente. Aumenta el empleo en España, le cuesta más a la economía gallega generar empleo.
La situación de la economía gallega avanza en general de forma compasada a la española. Destacan el incremento de las exportaciones y el saldo comercial positivo que generan las tres actividades punteras de la región: la industria textil, la automoción y la pesca.
Hoy la economía gallega está acompasada con la economía española, pero tiene distintos factores de resiliencia. La gran característica de la economía gallega es que crece, igual que la española, pero le cuesta mucho crear empleo. Tardamos más que la economía española en recuperar los tiempos. Así como España en el PIB ha tardado 35 trimestres, nosotros en el PIB tardamos 40. El consumo privado se mantuvo más o menos en la misma tendencia que la economía española, pero hemos bajado muchísimo la inversión. Y el consumo público, es decir, el gasto de la administración pública autonómica y local, es menor, y a cambio tenemos un gran incremento de las exportaciones, pero tenemos un saldo comercial positivo muy elevado. Se debe fundamentalmente a tres grandes sectores que son muy dinámicos en nuestra economía, que son básicos, como es el sector de la industria textil, el sector de la automoción y el sector de la pesca. Son en estos momentos la gran referencia más dinámica de nuestra economía.
Los economistas ven un futuro lleno de incertidumbre, aseguran que hay que estar preparados y esperan que en septiembre suban los tipos de interés.
Y el precio de la luz se dispara hoy un 17% hasta los casi 293 euros megavatio hora. Son 69 euros menos que el precio que tendríamos si no contásemos con el límite al precio del gas. La Xunta anuncia un nuevo concierto en nuestra ciudad en el marco de la programación del Xacobeo. Es el de Fito y Fitipaldis, a los que escuchamos el 29 de octubre en el Palacio de la Ópera. Las entradas en ataquilla.com. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa. Enseguida, más cuestiones.
En su brazo dobladita con cuidado la chaqueta. Luego
pasa por la calle donde los chavales juegan.
COPE Coruña.
Estar informado.
Y de la pandemia parece que ya podemos decir que se está minimizando la nueva ola de coronavirus. Los casos en nuestra área sanitaria bajan del millar por primera vez. En este año las hospitalizaciones no llegan a 90, igual que los casos nuevos detectados en un solo día. El Serga suma hoy un nuevo fallecido con COVID en nuestra área. Se trata de un hombre de 62 años y con patologías previas. La Real Academia de Medicina de Galicia presentaba esta mañana su memoria de 2020, un balance que se ha convertido, dicen ellos mismos, en una auténtica Biblia de la pandemia. Raúl Ameneiro.
Un libro que cuenta de primera mano las experiencias vividas por los sanitarios gallegos durante los meses críticos de la pandemia de COVID-19. Incluye no solo el personal de urgencias, sino médicos de todas las especialidades, incluida la medicina social. Francisco Martelo, presidente de la Real Academia de Medicina de Galicia.
Que se fale un libro, tiene que ver con emoción, tiene que ver con qué le pasó a los profesionales, qué le pasó a las enfermeras, qué le pasó a los dementes, cómo podría morrer a gente sin coger la mano de su padre o de su hijo. Ahí es donde está la problemática de la inmensa mayoría. Es un relato de una situación diferente, de una tragedia vivida, de una situación nunca pensada desde hacía 100 años.
Un libro destinado no solo al personal sanitario, sino sobre todo al público general, al que se le pretende acercar otra perspectiva a la pandemia, aparte de la que han vivido en primera persona. Una publicación divulgativa que pretende a su vez paliar algunas carencias de conocimiento en la sociedad durante la crisis del coronavirus. Carlos Acuña, vicesecretario de la Real Academia de Medicina de Galicia.
Durante esta pandemia estaba la población, en términos generales, estaba en falta de conocimiento. Entonces empezaron a surgir críticas contra las vacunas, porque decían que las vacunas no protegían, que las personas que habían sido vacunadas reinfectábanse, incluso algunas tenían efectos secundarios graves. Y por lo tanto, hubo mucha gente que empezó a criticarlas y a decir que las vacunas eran mejor no vacunarse. Eso es un error enorme. Y es un error que parte precisamente de la falta de educación, de falta de formación y de conocimiento. Entonces, yo creo que si algo aprendimos en esta pandemia, que es muy necesario que la gente esté informada.
Esta edición estará disponible tanto en castellano como en gallego y se trata de la primera publicación divulgativa sobre el COVID contada de primera mano por personal sanitario.
Gracias, Raúl. Y llamamiento un día más a donar sangre. Seguimos con reservas bajas del grupo sanguíneo cero positivo y A positivo. Si quieres acudir a donar sangre, presta atención. Te cuento ya dónde están hoy las unidades móviles de la Agencia Galega de Doazón de Sangre.
Debes brindar amor para después pedir. Hay que perdonar para poder seguir.
Pues en nuestra ciudad ahora mismo tenemos una en la Plaza del Marineda City, junto a IKEA, hasta las 2:30. Y esa unidad móvil se va a trasladar por la tarde adelante del Ayuntamiento de Cambre, de 4 de la tarde a 9 de la noche. En Corcubión, en la Plaza Castelao, esta tarde tendremos ahí otra unidad móvil de 4:30 de la tarde a 9 de la noche. Ya sabéis que contamos con ese punto fijo ubicado en el Choa, con horario amplio de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche y también los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Se acercan las fiestas de A Coruña. Ha comenzado en la Plaza de María Pita el montaje del escenario donde tendrán lugar buena parte de los conciertos hasta final de mes. Este sábado vuelve a los jardines de Méndez Núñez, uno de los clásicos de los festejos, la Feria de Artesanía a mostrar. El lunes será el turno de la Feria del Libro. La poeta Viviana Candia pronunciará el pregón ese día al mediodía. Y vamos ya con las citas de la agenda de esta jornada que nos cuenta Noela Bao.
Hoy toca teatro en la arena. La Playa de San Amaro acoge desde esta jornada la quinta edición de la Mostra Internacional de Teatro. Comienza a las 5 con la representación de La Vida Secreta de Tennessee Williams a cargo de Teatro Blau. Por la noche, la compañía gallega Vallembora pone en escena la pieza Cariño sobre amor tóxico y adolescencia, en este caso desde las 10:30. Ya bajo cubierta, en el auditorio del Centro Ágora se celebra la primera edición del Festival de Artes Escénicas Pétalos de la Igualdad de Flor de Vida. A las 7:30 la compañía Estudo Momento representa 1888 Señorita Julia. La entrada es libre. Termina el ciclo Cine en Terraza en el Fórum. Lo hace con la película Robocop, sesión de cine desde las 6:30, a la que seguirá un coloquio con la química y divulgadora Débora García Bello. En la librería Lume continúa el ciclo Un torrente de conversas. El escritor Víctor Freixanes presenta su libro A Ciudad de dos Césares a las 7:30. No es una novedad. Se cumplen precisamente 30 años de la publicación de esta obra. Y suena la psicodelia del grupo Moura. Actúan en los jardines de las Torres de Santa Cruz a partir de las 10:30 de esta noche.
Y vamos ya con el deporte. Leti García Chas, muy buenas.
¿Qué tal, Eva? Muy buenas.
Nuevo fichaje, que estábamos comentando antes, no es el sexto, es el octavo.
Octavo ya, Se está reformando bastante, ¿no? La plantilla del Depor. Sí. Y haciendo las cuentas que nos dejaba Borja Jiménez el pasado viernes, pues quedarían como mínimo otros tres por llegar para pensar en el proyecto de la temporada 22-23. Ibai Gómez, interior extremo izquierdo de 32 años, que acumula más de 200 encuentros en primera división, sobre todo con el Athletic de Bilbao y también con el Alavés. Un Ibai Gómez que llega al Depor después de rescindir su contrato con el Athletic ya en 2021. Estuvo varios meses sin equipo y fichaba en el mes de marzo para irse al fútbol iraní, en el Fulham. Allí estaba. Y claro, la duda puede ser la que ocurre a veces cuando este tipo de futbolistas que han estado la mayor parte de su carrera en primera división firman en la primera ref. El estado físico, cómo llega después de haber estado pues un tiempo sin entrenar y viniendo del fútbol iraní. La parte positiva es que va a tener la pretemporada prácticamente completa porque se va a poner a las órdenes de Borja Jiménez el próximo lunes ya para comenzar a trabajar. Y desde luego que es un fichaje que ha ilusionado también en las redes, y él mismo, en cuanto se conocía, también quería mostrar su alegría en sus propios perfiles oficiales.
Por fin hoy os puedo contar que ese momento ha llegado. Me espera un proyecto ambicioso, un histórico, una afición que respira y ama este maravilloso deporte, una ciudad que ha visto alzar una liga, dos copas de rey y tres supercopas de España. Me hace mucha ilusión deciros que llego totalmente comprometido e ilusionado con el objetivo del club, volver a ocupar el lugar que merece y devolver al equipo a la máxima categoría paso a paso. Comienza la nueva etapa en el Deportivo La Coruña.
A partir de hoy estoy para vosotros. A nosa forza.
Hasta qué bonito. Se ha atrevido con el gallego, a nosa forza, y además es un vídeo en el que nos va mostrando las distintas camisetas que ha ido luciendo y se guarda para el final el escudo del Depor, y luego vemos también imágenes de la parroquia deportivista. Está colgado también, como digo, en sus redes sociales y también la noticia en cope.es seleccionando la emisora de A Coruña. Y luego el Depor, esta mañana, pues ha presentado a otro, además con nombre muy parecido, de Ibai Gómez, nos vamos a Isi Gómez, que ha sido el presentado hoy en la ciudad deportiva de Abegondo, este centrocampista madrileño más joven de 26 años que llegaba a proceder del Badajoz y que él mismo nos hablaba de ese conflicto inicial porque él tenía ya un acuerdo con el Córdoba, pero dijo en cuanto apareció la llamada del Depor, ya no lo dudé, cambié de planes y me vine para aquí, para Coruña, y puede jugar tanto en el doble pivote con dos mediocentros como en ese tribote que ha sido habitual para Borja Jiménez la temporada pasada, así que yo creo que también es un futbolista al que le puede sacar bastante rendimiento el entrenador blanquiazul.
Leti, gracias.
Saludos.
Y para los vecinos de Santa Cruz, turistas y todo aquel que quiera ir, pues ya está abierto de nuevo el supermercado Gadis de esta localidad de Santa Cruz, después de duplicar la superficie. Actualmente supera los 1.300 metros cuadrados distribuidos en dos plantas. Se ha realizado una reforma integral con un objetivo, proporcionar la mejor experiencia de compra, según dicen desde Gadis, a sus clientes. Se prioriza la accesibilidad y la comodidad para hacer más confortable las compras. Y este punto de venta cuenta con un equipo formado por 32 trabajadores, 12 de ellos son de nueva incorporación. Y echamos la vista atrás, en 1991 Paul Simon actuaba en el Coliseum, hoy se celebra el Día Mundial contra la Hepatitis y 56 años cumple hoy el cantante de Celtas Cortos, Jesús Cifuentes.
20 de abril del 90. Hola, chata, ¿cómo estás? Te sorprende que te escriba. Tanto tiempo es normal.
Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Me había puesto a recordar.